RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, hola, comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Paricio en compañía de Paola Rosado, en Control Master, Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Paola y amigos de Soundtrack, hoy hablaremos de la película Precious o Preciosa. Un film que se enmarca en la vivencia de Clarice Young, una adolescente afrodescendiente, obesa de 16 años, nacida y criada en el marco de una vida desprovista de amor. Precious está ambientada en un suburbio norteamericano de los 80, en una zona marginal. Es una joven con una autoestima nula, criada bajo el maltrato psíquico y físico de su madre. En la película se van desarrollando distintas problemáticas que condicionarán la vida de cualquier ser humano. Su infancia y adolescencia cruda, marcada por manifestaciones de violencia y maltrato psicológico, que recibe aspectos estos que repercutirán en su proceso de aprendizaje. Por tanto, Precious reaccionaba pues con agresiones verbales y físicas frente a burlas y comentarios de su compañero. Sin embargo, en la película hay un giro cuando la protagonista empieza a sentir cariño y afecto por parte de su profesora. Esta buena influencia pues logra que la protagonista pueda seguir adelante con su vida.
La película es protagonizada por Gabriel Sirvet, actriz que debutó en el cine en la película Precious, personaje que le reportó varias nominaciones en los premios más importantes de la industria, como son los Oscar, en los cuales fue nominada en la categoría Mejor Actriz. Aunque el éxito de su primera interpretación y la variedad de registros que le permitían explorar la película a través de momentos más impactantes de su personaje, su marcada y opuesto físico del estándar que tienen las estrellas de Hollywood, fue uno de los aspectos que más impactaron al cine en Norteamérica.
Fue niño, niño.
¿Viste? ¿Cómo se llama? ¿Puedo cargarlo?
Thank you.
Efectivamente, y otra de las cosas curiosas que vemos en esta película es que la cinta fue una de esas películas sorpresa que conquistó pues al público y a los académicos. Es un proyecto que contó con un director y una protagonista que fueron debutantes. Lee Daniels, quien adoptó los argumentos de la novela Puss the Spider, planteó en el desarrollo de las escenas pues los abusos sexuales, los abusos psicológicos de su padre y de su madre. Y esto hicieron de Precious una joven incapaz de comunicarse y de aprender, que solo parece vivir en irreales sueños en los que se ve blanca, delgada y famosa. Steve no solo que correspondía físicamente con el personaje, sino que también consiguió transmitir la rabia contenida de esta joven a través de sus ojos, sin hacernos dudar nunca de la bondad y valentía que ocultaba la oscuridad que tenía encima.
Sí, Liliana, y es que efectivamente los insultos, la violencia, maltratos psicológicos influencian en la conducta de este personaje. Frases como eres un animal, sin mí no serías nada, con todo lo que hago por ti, eres un inútil, debí haberte ahogado con mis piernas cuando naciste, eran tan solo una de las frases que a diario ella escuchaba de sus padres.
Efectivamente, fueron frases muy contundentes que marcaron muchísimo la personalidad de la protagonista. Para ir ambientando un poco nuestra temática de hoy con los invitados que tenemos, la película la podemos mirar desde varios aspectos sociológicos. Uno de ellos pues, puede ser la fijación que precisamente están enmarcados en los recuerdos por parte de Precious al momento en que estaba teniendo sexo con su padre. También como un componente de complejo también como de Edipo, cuando el padre a Precious le manifiesta que se quería casar con ella. Desde los sueños que tenía la protagonista cuando se imaginaba siendo una cantante famosa y se ve al espejo, ella se sueña pues siendo blanca, atractiva, delgada, digamos, como el estereotipo de mujer que se ve diariamente. Y también desde la misma genética, en donde la obesidad que sufre Precious es un trauma para ella, lo mismo que la dinámica económica donde se desarrolla la película y donde vive pues su familia perversa, un padre que la deja con dos hijos y que termina yéndose de su hogar. También hay una madre perversa, violenta, tanto física como emocional, y una abuela que se hace cargo de la hija de Precious, la cual tiene síndrome de Down.
Nunca lo hicimos por atrás, por eso sé.
Mejor ve al médico, mamá.
¿Volverás a casa?
¡Oye, Precious!
Rita, ¿a qué me refiero cuando digo que la autora describe las circunstancias de su protagonista como implacables?
No sé. No sé.
Y es que la protagonista se ve obligada a abandonar la escuela a causa de su embarazo. Precious acaba en un instituto para casos desesperados. Y es allí, en el último escalón de aquellos que ya han bajado todas las escaleras, cuando está la señorita Rain, una maestra joven y radical, a través de la cual Precious tendrá la posibilidad de recuperar su voz y su dignidad, descubriendo un nuevo mundo en el que puede al fin expresarse de una manera que ella nunca había imaginado.
Efectivamente, mira que en la película también pues trata temas que levantan pues como el nervio entre la sociedad estadounidense y que son pues tan populares en estos días en el cine. Precious pasa por el racismo, la violencia de género y también pues el abuso. Muchos incluso han llegado a sugerir que por la temática y el humor negro es una parodia de la nación norteamericana.
Asistimos a una película más convencional que podría desviarse a varias direcciones. Vive en Harlem, el reino de los invisibles, de los que no tienen voz, con su madre, una reclusa cruel que mira televisión sin cesar y que la somete a los más denigrantes abusos. El centro acá es la rabia y el odio que desmoviliza por la injusticia sufrida. Sin embargo, cuando la protagonista se entera de su contagio de SIDA, decide continuar con su autorrealización junto a sus hijos y decide aislarse por completo de su madre.
Definitivamente es una película para que se la vean nuestros amigos Soundtrack.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o Soundtrack es usted.
Continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos dos invitados especiales quienes desde la experiencia compartirán sus aportes acerca de esta película.
Nos acompaña María Fernanda Cifuentes, politóloga en énfasis de relaciones internacionales y magíster en dirección estratégica y resolución de conflictos, docente universitaria. También está con nosotros Ramiro Ariza, historiador de maestrías en estudios políticos de la Universidad Nacional, docente de universidades como la UNAP, Externado y Universidad Nacional, voluntario de la iniciativa Pro Equidad, de la cual trabaja en temas de género y mujeres. Bienvenidos.
Bueno, esos son nuestros personajes Soundtrack. Bienvenidos, María Fernanda. Bienvenido, Ramiro, a este programa Soundtrack. Hoy vamos a estar con ustedes en este conversatorio que espero sea muy agradable y muy fructífero, pues, para nuestros oyentes Soundtrack.
Muchas gracias, Ileana. Hola, María Fernanda. Un gusto estar con ustedes.
Hola, Ileana. Hola, Paola. Muchas gracias por la invitación. Muy contentas de estar el día de hoy acá.
Bueno, María Fernanda viene un poquito afónica, pero le agradecemos mucho que nos esté acompañando aquí desde la cabina de la radio UNAD Universitaria. Vamos a hablar un poco del contexto de la película, ¿cierto? Vamos a hablar de temas muy álgidos que se tocan aquí en esta película Precios, que es muy impactante en cuanto a imágenes y también en cuanto a palabras y contenido que tiene la misma película. Vamos a empezar entonces con una pregunta muy general, para después llegar a cosas muy particulares que se ven en la película. Aquí miramos que pues existen varias temáticas que se trabajan desde la violencia de género, desde la violencia intrafamiliar, desde la violencia específica del entorno. Y Colombia pues es un país donde lamentablemente aún vemos problemas en cuanto a equidad de género. ¿Cómo creen ustedes que esta problemática nos afecta socialmente, Ramiro?
Bueno, profe Liliana y Paola, muchas gracias por la invitación inicialmente. Pues esta es una problemática muy general que todas las sociedades del mundo están viviendo y que han vivido durante toda la historia. La violencia contra las mujeres es sistemática, es continua, se da en muchas partes y en esta película específicamente esa violencia se da contra una niña, una menor de edad, que es abusada permanentemente desde bebé por su padre. Y que esa violencia se ve justificada en el interior de la familia. Es muy importante ver en esta película que el agresor es el padre y que la madre es también víctima de esa violencia patriarcal que ejerce el padre sobre ellas. No es que la madre sea cómplice de esa violencia, es que las mujeres están inmersas y están sometidas a una violencia patriarcal que impide que vean en todo su contexto y en toda su dimensión la violencia de género en contra de ellas. Eso es muy importante porque a veces en los análisis y en la película misma vemos que la madre es la mayor agresora de su hija. Pero el análisis y el enfoque de género que se tiene que dar es que el agresor es el padre y es el que genera toda la violencia contra ellas dos, tanto contra la madre como contra la hija. Pero como la madre no puede superar la violencia que ejerce su esposo, su padre, contra ella misma y contra la hija, tiene que volcar esa ira y esa violencia contra la más débil, que viene siendo su hija. Ese es el contexto de la película. No es una película en donde vemos una protagonista que está subyugada por su madre. No, en realidad es la violencia patriarcal la que cobija todo esto.
Pero en este caso, digamos, Precious también sería una transmisora de esa violencia patriarcal.
¿La protagonista?
Sí.
Pues no una transmisora, es la víctima de la violencia patriarcal de su padre, que viene abusándola desde los 3 años, que la deja embarazada. Y hay una cosa muy importante, y es que no podemos decir que el padre o que ella tenía sexo con el padre. Esto es violación, esto es abuso, no es sexo. El sexo es una acción que tienen 2 o más personas, pares, en donde hay consentimiento y hay deseo por tener una relación sexual. Esto es un abuso, es un delito, es una violación.
Pero digamos que en el contexto de la película, cuando intervienen, digamos, las directivas de la escuela y ven la situación de la protagonista, pues yo siento que no se hace pues como la ruta indicada para atender esos casos, o sea, simplemente lo legitimizan, ¿no?
Sí, ahí en principio y en todas partes, también aquí en Colombia, las rutas de atención para abuso sexual y para acoso al interior de la familia todavía son muy precarias. No hay una verdadera ruta creada y sobre todo las entidades, los colegios, las escuelas, las universidades, las empresas, en general todas las instituciones, no tienen claro qué es lo que está sucediendo al interior. No se dan cuenta de esto que acabo de decir, que es una violencia que se ejerce por medio del sistema patriarcal y no se actúa correctamente. Ahí en la película ve una parte en donde la trabajadora social o la profesora llama a la madre para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Y todo el tiempo es culpabilizando a la joven, todo el tiempo, ¿sí? Porque esa es la dinámica en que el sistema machista, sexista, hace que las mujeres se sientan no víctimas del sistema patriarcal, sino que son enemigas entre ellas. Entonces, claro, muchas madres logran salir de este ciclo de violencia y darse cuenta que son víctimas también y apoyar a sus hijas, pero en la mayoría de los casos le transfieren la culpa a las hijas.
¿Tiene alguna connotación, digamos, que en la película se desarrolle primero con un afrodescendiente, segundo con una joven, y tercero, digamos, el tema de género allí?
Sí, efectivamente, esta joven tiene sobre ella todos los estigmas posibles que puede tener una mujer o una persona. Es mujer, es joven, es afrodescendiente o afroamericana, y además no cumple los estándares de belleza típicos de la sociedad general, ¿sí? Y además de eso, sufre la violencia al interior de su casa y no tiene ningún apoyo ni de su familia, obviamente, porque ese es el origen de la violencia, ni tampoco de la escuela. Y todo parte, todo el problema de esta joven protagonista parte o inicia, el origen de esto es el abuso que sufre por parte de su padre. Ese es el origen de todo su problema.
Bueno, para contextualizar un poco también desde la parte ética, María Fernanda, cuando vemos a la protagonista, digamos ya en el accionar del transcurso de la película, vemos cómo ella se enfrenta a varios dilemas como éticos, ¿cierto? Como a varias decisiones. En este caso, para la protagonista, desde su entorno social, para ella, ¿cómo tendría estructurado pues como esa ética frente a todas esas problemáticas que se le presentaban?
Bueno, retomando un poco también lo que mencionaba Ramiro de la madre, hay que tener presente que para la madre también era muy normal, porque así lo hizo ver, en este caso, la abuela, ¿no? Me estoy adelantando un poco. En la parte final de la película, cuando se sientan a hablar con la trabajadora social, muestran o ella comenta que la mamá le decía, eso es lo que tienes que hacer por tu esposo. Es algo normal. Para ellos era algo natural. Y hay una parte que es muy fuerte y es que ella decía, yo no le podía dar seno a mi hija, yo le daba era fórmula, tetero, y él era el que sacaba la leche de mí. Y mi madre me decía, déjalo que te haga eso. Entonces, para nosotros eso es incorrecto, para nosotros eso es algo malo, pero pues hay que entender también el contexto en el que ellos viven. Y ahí lo vemos también que ni la profesora, ni el sistema educativo, ni la trabajadora social, el gobierno, realmente miran ese contexto y de una vez estamos es juzgando. Nosotros vemos ahí la parte ética, para nosotros eso es algo negativo, mientras que para ellas es natural. Ella lo decía también en una parte, es que mi papá se iba a casar conmigo. Y ahí vemos también ese complejo de Edipo. Hay que entender también que la película está ambientada en un contexto social y económico de los años 80 en Estados Unidos.
Esa pregunta iba.
En los 70, en los 80, donde se estaba viviendo una crisis económica, sobre todo en la parte de Harlem y el sur del Bronx, que eran los dos puntos más críticos de la zona de Nueva York, donde se veía altas tasas de criminalidad. Era muy normal que todos los días se encontraran con 3 o 4 personas muertas en las calles, donde se dio el auge también del narcotráfico. Entonces vemos también una escena donde la mamá le dice, están timbrando, y ella dice, es la gente que vende crack, porque hay un boom del crack en esa época. Entonces también la madre, aunque no lo muestran muy explícito, la madre también tiene unos problemas de drogas, que es su forma de evadir esa realidad. Es su forma también de esconder esa problemática y de esconder también esa culpa que ella en el fondo también lo expresó, que para nosotros fue malo todo el tiempo, pero ella en el fondo sabía que algo malo estaba sucediendo. Y lo vimos en una parte también cuando Precious es abusada por su padre, cuando ya tuvo a su primera hija y el padre llega y ella recuerda esa escena y la madre está atrás mirando. Es una escena también muy fuerte y también entender ese contexto en el que se están o en el que está viviendo ella, un sistema educativo ausente, el gobierno también es ausente. O sea, vemos el papel de la trabajadora social y es simplemente para escucharla y para que pueda recibir un dinero. O sea, ¿cuál es realmente esa política asistencial que se debe dar en los países? Y de pronto esa es la crítica y el sistema educativo también. Lo vimos reflejado cuando ella llega a ese centro y la profesora de todas maneras también trata de ayudarlos, pero pues la ayuda también es muy limitada frente a los recursos que ellos puedan obtener. Entonces, es una problemática muy fuerte donde también su sistema de valores está totalmente desarticulado y para ella es muy normal todo lo que estaba sucediendo hasta que ya al final, con todo ese trabajo a través de la escritura, ¿no? Es muy interesante ver cómo un trabajo, como la escritura puede mostrar o llevar a flote como estas realidades y hacerle entender que para ella lo que era muy normal, muy cotidiano, la violencia, la falta de educación, los problemas económicos, realmente no son tan naturales y no tiene por qué vivirlos. Entonces es como esa voz que la impulsa a realizar como ese cambio en su vida a pesar de tener esa enfermedad.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Exactamente. María Fernanda, nos toca algo muy interesante que es el contexto de los años 80, cómo se estaba viendo la sociedad en ese momento. ¿Han habido cambios, digamos, desde los 80 a ahorita en este nuevo siglo?
Bueno, sí, sí ha habido un poco. Lo que menciona María Fernanda es exacto, es así. A finales de los 70 se empieza a desmontar lo que se llamó el estado de bienestar en Estados Unidos y en Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos. En Inglaterra también, con la entrada de los gobiernos, coincidencialmente de Thatcher en la Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos, y todos los servicios de salud y los servicios asistenciales, sociales, empiezan a desmontar. Y obviamente los más afectados son las clases con menores ingresos y con mayores afectaciones sociales, como son la población afroamericana en Harlem y en el Bronx. Después de eso, pues vienen todos los años 80, que es un proceso de desmonte. Después vienen unos gobiernos en Estados Unidos, demócratas, como son Bill Clinton, los dos periodos, y ahí se cambia un poco. Actualmente, esos casos obviamente siguen pasando, pero probablemente los servicios sociales identificarían inmediatamente que la joven, al tener un hijo a los 12 o 13 años, pues no es una relación consentida porque es una menor de edad, e inmediatamente los servicios sociales tendrían que reportar a la fiscalía, en este caso, que hubo un abuso sexual, independientemente de identificar y identificar al agresor, identificarían que es el padre e inmediatamente habrían un proceso judicial en contra del padre. Pero aquí vemos que no. Es como si los servicios sociales no cayeran en cuenta de que el padre es un violador, es un delincuente y hay que apresarlo. Y pasa otro embarazo, o sea, dos embarazos de esta joven que a los 16 años ya está otra vez embarazada. Entonces, eso sí ha mejorado un poco en los servicios sociales en Estados Unidos, esa identificación de los agresores.
Y digamos que la cantidad de marchas en contra al abuso sexual de la mujer se incrementaron más en los años 80 o en la actualidad.
En los años 80 el movimiento social de mujeres y el feminismo continuó con todo esto, pero es actualmente, casi 30 años después, en donde el feminismo está en la agenda política. Es decir, hoy en día ningún político que quiera ser elegido por voto popular puede dejar por fuera los temas de mujeres. siempre están ahí. Y la consigna principal del movimiento feminista es: las mujeres merecen vivir una vida libre de violencia. Y esta película trata es de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres.
Ok, miremos un poco, María Fernanda, que la película pues está basada en la novela Puss de Zafir. Sí se ve, digamos, el libretista le cambia un poco el sentido a la novela, porque casi siempre cuando se lee una novela y ve la película, a veces los elementos constitutivos de la novela pues se van perdiendo. ¿Cómo el director Daniels se refleja allí pues en los argumentos de la película?
Una de las aclamaciones que tuvo esta película fue seguir, pues no podemos decir que al pie de la letra, pero sí podemos decir que respetó lo que está en el libro, lo que se escribió más o menos en el 96. Lo vemos con la ambientación también, reflejaron muy bien el tema de cómo era Nueva York en los años 80, cómo era Harlem en esa época, finales, más que todo es a finales de los años 80. Hay que aclarar que el libro lo que trata es de varios casos de abuso. Aquí se centra es en uno solo, ese sería como lo interesante. Pero es una fiel o respetó lo que la autora, porque hay que reconocer que Zafir es una autora afrodescendiente. Entonces respeta muy bien y transmite al público realmente lo que ella quería plasmar en ese libro. Es que se visibilice esa realidad, que se visibilice esa violencia de género, que se visibilice esa violencia intrafamiliar que se vive o que se vivía en los Estados Unidos y que se sigue viviendo en todas partes. No es solamente un problema en esa época, sino que lo vemos actualmente.
Bueno, para terminar esa sección y antes de pasar a nuestras curiosidades, veamos datos acerca de la película.
Claro que sí, Liana. Esta película se desarrolló en Estados Unidos en el año 2009. Su director fue Lee Daniels y contó con el guion Jeffrey Fletcher. Tiene una duración de 109 minutos y el género es drama.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack. Ahora vamos a escuchar el top 5 sobre la película Precios. Top número 5.
La película de Daniels, basada en la novela Push de Zafir, que cuenta la historia de una adolescente a la que la vida la trata mal, ha visitado algunos de los festivales de más renombre y ha recibido varios premios, entre ellos el premio del público en el Festival de San Sebastián, el gran premio del jurado y del público en Sundance en 2009 y los premios del público en los festivales de Toronto y Chicago, además de diferentes menciones en Cannes, Deauville o el New York Film Festival.
Top número 4.
Es un film honesto y lleno de esperanza acerca de la capacidad humana de crecer y sobreponerse a las dificultades. Ambientada en 1987, es una historia de Precious, una chica de 16 años nacida y criada en una vida en la que nadie desearía tener.
Top número 3.
La novela y por tanto la película que irrumpió con 6 nominaciones y 2 premios en los Oscars de 2009 tenía como protagonista a Clarence Precious Jones. La neoyorquina de 26 años, Cowberry, fue la encargada de meterse en la complicada piel de esta menor en la más complicada situación familiar.
Top número 2.
Precious es una adolescente negra y obesa de Harlem cuya madre la maltrata constantemente. Un secreto inconcebible, no sabe leer ni escribir y cuando se le descubre que está embarazada es expulsada de su escuela. A pesar de todo, la directora del centro la inscribe en una escuela alternativa para que así ella pueda continuar con su vida. Su nueva profesora es la primera persona que confía en Precious y la trata con respeto.
Top número 1.
La película de Lee Daniels, que se ha paseado por festivales de medio mundo, se ha estrenado en la cartelera americana con tan solo 18 copias. En 2009 tuvo 6 nominaciones y ganó 2 Óscares, uno a Mejor Guión Adaptado y Actriz de Reparto. En los Globos de Oro fue Mejor Actriz Secundaria, con 3 nominaciones. En el Círculo de Críticos de Nueva York, Mejor Actriz Secundaria, Monique. Festival de Sundance, Gran Premio del Jurado y Premio del Público. Y 5 premios Independent Spirit, incluyendo Mejor Película, Director y Actriz, CDB.
Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que les pareció a nuestros invitados lo más impactante de la película Precious. Para ti, Ramiro.
Lo más impactante de la película es la cruda realidad que muestra. Una realidad que es más común de lo que nosotros creemos. En todas las sociedades, en todos los niveles socioeconómicos existe al interior de la familia el abuso sexual y la violación. Y verlo tan de frente y tan crudamente es algo muy impactante. Pero también, en contraste, hay una luz de esperanza. Hay una luz de esperanza que tiene la protagonista cuando su profesora le dice que ella la quiere y que su bebé la quiere.
Ok, para María Fernanda.
Sí, concuerdo con Ramiro. Es muy fuerte la película y nos muestra varios apartados. Yo creo que quedarse con uno solo es muy difícil porque nos muestra realmente una realidad o que no debe ser ajena a nosotros. Sin embargo, hay una parte, de pronto por lo que uno es mamá, y es cuando ella llega a la casa con su bebé y la mamá la ataca, tiene esa pelea fuerte y ella se cae por las escaleras. Y la forma como trata de proteger a su bebé, independiente de que es producto de una violación, cómo protege ella a su hijo. Es una parte que para mí es muy, muy fuerte. Y también ver que, como dice Ramiro, hay una luz de esperanza, y esa luz de esperanza no es solamente con su profesora, sino con sus amigas. Ella misma lo decía, a mí nunca me habían tratado así, nunca me habían dado la mano de esa manera en una parte de la película. Entonces ver que ellas no la excluyen, sino que realmente le muestran otro camino a lo que ella ha vivido, que fue en su escuela anterior, que fue con el bullying.
Bueno, una vez más, Precious, un súper recomendado. Se nos quedan temas como estereotipo de belleza y otros más, pues que la película nos daría como para 3 episodios y poderlos analizar. Agradecemos mucho a Ramiro, a María Fernanda, por haber estado con nosotros hoy en Soundtrack.
Bueno, muchas gracias y espero volver en otra oportunidad.
Muchísimas gracias, profe Liliana. Siempre un gusto acompañar en estos programas.
Bueno, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.